Lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Nueva carrera de Ingeniería Civil en Informática e Inteligencia Artificial de la Universidad del Desarrollo. Primera carrera de pregrado en Chile que profundiza más de 2 años en inteligencia artificial a través del estudio y aplicación de Machine Learning, visión computacional, robótica, pensamiento de lenguaje natural y análisis de grandes volúmenes de datos. Ingeniería Civil en Informática e Inteligencia Artificial de la Universidad del Desarrollo. Universidad acreditada en nivel de excelencia. Won't you help to sing
these songs of freedom? Duna, sonidos de tu mundo. Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. BBK Group, Different Consulting. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, siete un minuto, ¿cómo les va? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a esta edición de Duna en Punto, jornada día lunes, llueve acá en Santiago, es 7 de octubre. Hay precipitaciones, hay chubascos en el sector oriente, pero entiendo que en el sector céntrico de la capital las precipitaciones son un poquito más intensas. Así es que si va saliendo de su casa, a pesar que es una recomendación que ya le hizo Valentina Reyes hace exactamente una hora, pero tenga cuidado, ¿eh? Mucha precaución, porque el piso es resbaladizo, hace mucho rato que no llueve y eso genera, por cierto, algún problema, podría generar algún percance si es que efectivamente anda mucha velocidad y aplica el freno. Así que mucho cuidado, mucha precaución para quienes van saliendo de sus casas rumbo a sus trabajos, porque hay precipitaciones en gran parte de la región metropolitana y también uno podría pensar que estas precipitaciones van más para el sur. Todo lo contrario, también en el norte también hay precipitaciones, hay algunas alertas que se han levantado a propósito de lo que podría pasar en las próximas horas con estas lluvias, sobre todo en el sector cordillerano y precordillerano de la zona centro de nuestro país. La temperatura además es bastante grata hasta ahora, hay 13 grados ya, se espera una máxima de 22 acá en la región metropolitana, así que muy pendiente del pronóstico del tiempo que ya nos va a contar un ratito más Valentina Reyes. Decía yo, inicio de semana, inicio de día lunes 7 de octubre, una fecha donde además se recuerda lo que pasa en Medio Oriente, muy tensa la situación en esa parte del planeta, donde se recuerda este ataque de Hamas que dejó una gran cantidad de víctimas fatales, 1.200, con además algunos rehenes que se los llevaron a la franja de Gaza. Y de ahí a la fecha hemos tenido una guerra constante de parte de Israel con Hamas por un lado, pero también otros frentes que está enfrentando el ejército israelí como Hezbollah en el Líbano. Y esto desata no solamente la guerra, también desata una crisis humanitaria y de preocupación de lo que ha significado este conflicto que está enfrentando el ejército israelí y el gobierno israelí. Bueno, vamos a hablar de eso, también de la semana que va a ser bien movida para el Parlamento, para el Congreso, particularmente para las comisiones que están revisando las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema, los magistrados de la Corte Suprema, Muñoz, Vivanco y también Jean-Pierre Matus. Hoy día reciben algunos expertos, el ministro de Justicia, pero también la comisión que revisa el nivel de la magistrada Vivanco va a recibir a la defensa también de Vivanco y de Jean-Pierre Matus hoy día, todo esto en medio además de ese pedido que estaba haciendo la defensa de Vivanco de que se inhabilitaran más de 60 parlamentarios en la acusación que están revisando ahí en la comisión que mira este libelo. A propósito de acusaciones, ya está preparando su defensa también la ministra del Interior, Carolina Toá, que debiera presentar en las próximas horas. Es lo que se comenta en su círculo más cercano y también en su defensa, que hoy día la representa el abogado Juan Ignacio Piña. Esta acusación es la que presentó el Partido Republicano contra la secretaria de Estado a raíz de la crisis de seguridad que está viviendo el país. También estaremos mirando la situación compleja, difícil desde el punto de vista financiero que están viviendo varios hospitales, con el ícono de lo que significa el Hospital Carlos Van Buren, que faltan 3 meses para que termine el año y ya utilizó todo el presupuesto. No solo eso, hay otros recintos hospitalarios que también están en la misma condición, pero particularmente en el Van Buren la situación es compleja. Han tenido que cerrar pabellones, han tenido que poner en pausa algunos tratamientos oncológicos, postergar los otros, y se habla de una situación bien delicada, una crisis bien delicada que está viviendo particularmente ese recinto hospitalero. Bueno, son parte de las cosas que queremos contarle, revisar en esta jornada del lunes 7 de octubre del 2024. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo, revisando el tiempo. ¿Te tocó lluvia o no? Sí, cuando veníamos hacia acá había lluvia, gotitas todavía a esa hora, pero sabes, yo diría no hace frío, 13.2 grados a esta hora en Santiago.
Muy grata.
Es agradable, la máxima sería de 22, pero claro, hay anunciadas precipitaciones para todo el día y también la posibilidad de tormentas eléctricas. Así que atención con eso, quizás no tan abrigado, pero sí preparado para la lluvia. Revisamos lo que va a pasar en Valparaíso, 15 grados, y veo que no había en la mañana anuncio de precipitaciones y ahora lo hay, también con tormenta eléctrica, 15 grados de máxima, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Concepción espera 18 grados, una tarde de cielos despejados, ahí en la región del Biobío, y si vamos a la región de Los Lagos, en Puerto Montt, también tarde de sol y 13 de máxima.
Bueno, eso es lo que va a pasar con el pronóstico del tiempo ahí en Valparaíso, por ejemplo. Allá nos escuchan en el 104.1, también en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. En un rato más vamos a estar con Consuelo Saavedra y también con nuestras infiltradas, sacando un punto. Viene hoy día Gloria Fagundes, hablarnos de la ministra de Interior, Carolina Toá, que está en el ojo del huracán a propósito de la crisis de seguridad que está viviendo el país, pero también por la acusación constitucional que se presentó en su contra por parte del Partido Republicano y cómo está trabajando ella en su defensa junto a su abogado Juan Ignacio Piña. Y también estará con nosotros Mariana Marusich, que nos viene a hablar de la batalla en el Congreso por el último presupuesto que va a ejecutar el gobierno del presidente Gabriel Boric. Partidas para uno y otro lado, recordemos que lo que había anunciado el presidente, que el presupuesto iba a tener dos ejes importantes, seguridad por un lado y pensión garantizada universal por el otro. Ahí está la discusión que se va a generar en el Parlamento, sobre todo las dudas que crecen respecto a si efectivamente va a ser financiable o no el próximo 2025. Bueno, eso, en un rato más acá en Durán Punto. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 con 7, le contamos nuestros titulares.
La ministra del Interior, Carolina Toá, está preparando su respuesta a la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano que busca destituirla. Junto a su abogado presentará su defensa esta semana, centrada en su gestión de seguridad y migración. El gobierno sostiene que la acusación no tiene fundamentos y teme que este proceso retrase otros proyectos importantes para el Congreso. El ministro de Energía, Diego Pardo, y la subdirectora de Chile Atiende invitan a la ciudadanía a postular al subsidio eléctrico en su segunda convocatoria, que comienza a las 10 de la mañana. En la actividad se entregarán detalles del proceso de postulación y los canales informativos que prestarán ayuda. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, dijo que se está evaluando la implementación de vigilantes armados en centros de salud ante el aumento de la violencia, que ha registrado más de 7.300 agresiones a funcionarios en lo que va del año. Aguilera afirmó que esta medida dependerá de la administración de cada establecimiento y mostró disposición para considerar la presencia militar en hospitales de alto riesgo. A las 17:30 horas, la Comisión de las Acusaciones Constitucionales de los ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz recibirán la exposición de las defensas de los magistrados. Senapred emitió una alerta temprana preventiva para 10 comunas de la región metropolitana debido a un evento meteorológico. Según la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones en sectores del Valle, Precordillera y Cordillera para este lunes. En noticias internacionales, este 7 de octubre se cumple un año de la guerra entre Hamas e Israel, que desencadenó una escalada de violencia en Medio Oriente. Israel intensificó sus ofensivas en Líbano y Gaza, a pesar de las críticas de la ONU por violaciones del derecho internacional. Mientras tanto, la comunidad internacional espera la respuesta israelí al ataque iraní del pasado martes. Y en deportes, Colo Colo venció 2-1 a Audax Italiano, consolidando su lucha por el título del campeonato. Con este triunfo, los albos mantienen la ventaja sobre Universidad de Chile y tienen dos partidos menos pendientes que podrían acercarlos a la cima del torneo. 7-9.
Ya, pues vamos al detalle. Iniciamos la semana, es día lunes, parte una semana que va a ser muy agitada, muy trabajada para el Parlamento, específicamente para los parlamentarios que conforman las comisiones que están revisando las acusaciones constitucionales contra los ministros, los magistrados de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y Jean-Pierre Matus. De hecho, podríamos decir que las defensas de estos dos últimos, es decir, de Vivanco y de Jean-Pierre Matus, hoy día además van a presentar sus descargos en la comisión que está revisando ese libelo, y también habrá presencia de expertos en derecho, también exministros de justicia, que es parte de la labor que llevan adelante los parlamentarios de escuchar opiniones respecto a estas acusaciones constitucionales y la revisión que se hace de cada una de ellas. Una jornada que se da luego de que la defensa de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, además solicitara inhabilitar a más de 60 diputados y diputadas de la discusión y votación de estas acusaciones constitucionales, algo que, por cierto, elevó el tono, generó mayor controversia de cómo se va a dar esta semana cuando se inicien esas discusiones. Y esto que, si uno lo mira, lo que está remitida de parte de la defensa, básicamente lo hace por vulneración a las normas de imparcialidad contenidas en el reglamento interno de la Cámara Baja, ya que según la defensa de Vivanco, se han emitido opiniones por parte de distintos parlamentarios quienes han emitido juicios previos respecto de las presentes acusaciones constitucionales, dando cuenta que han renunciado al actuar de forma imparcial. Ese es el argumento que entrega la defensa para pedir la inhabilitación de estos 60 parlamentarios. Y en esa misma línea, el abogado Juan Carlos Manríquez, que defiende, por cierto, a Vivanco, detalló las declaraciones y o publicaciones en redes sociales que hicieron estos 62 diputados refiriéndose al caso de Ángela Vivanco. En paralelo, cuando estamos hablando además de acusaciones, tenemos que poner el foco en la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien se está preparando para ingresar su defensa a la acusación constitucional en su contra que presentaron diputados del Partido Republicano. La ministra del Interior va a presentar su respuesta dentro de las próximas horas, la que está redactando junto a su abogado, digo, Juan Ignacio Piña. Y en las filas del gobierno insisten que la acusación no tiene fundamentos y que la jefa de gabinete debe contestar exponiendo los datos de su gestión. El ministro Elizalde, en tanto, propuso días adicionales de trabajo en el Congreso para no detener la tramitación de otros proyectos que tienen que ver también con la materia que se le cuestiona a la ministra del Interior, que tiene relación con la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país. Se supone que la contestación de Tohá se va a centrar en los dos capítulos del libelo acusatorio, uno que apunta apunta directamente a ella por supuestamente haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado esta sin ejecución al omitir adoptar medidas más eficaces para resguardar a la población de la delincuencia, el narcotráfico y también el crimen organizado. Eso es lo que se lee en el escrito presentado por Republicanos. Y el otro punto en cuestión tiene que ver porque a ella se le acusa por haber infringido también la ley de migración y extranjería y haber dejado leyes sin ejecución al omitir adoptar medidas más eficaces para prevenir la vulneración de nuestras fronteras en medio de la crisis migratoria que está viviendo el país. Son los dos focos principales en los cuales se va a centrar la defensa de Tohá para tratar de revertir entonces esta acusación constitucional que fue presentada la semana pasada por el Partido Republicano. ¿Qué es lo que dicen desde La Moneda? Además, reiteran el llamado al Congreso a avanzar en proyectos de seguridad que todavía están discutiéndose, todavía se están tramitando más allá de las urgencias o sumas urgencias que ha puesto el Ejecutivo y donde se ha generado además un debate bien importante respecto a la discusión que se ha dado particularmente de esos proyectos de ley. Bueno, en ese escenario es donde se está viendo además esta acusación constitucional de la ministra del Interior, que, como digo, probablemente en las próximas horas ya va a hacer uso de su defensa y va a presentar sus descargos ante la comisión que va a revisar este libelo. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y revisamos más noticias porque las últimas revelaciones de chats del abogado Luis Hermosilla han generado, por supuesto, consecuencias. ¿De qué chat estamos hablando? De las conversaciones entre Luis Hermosilla y el ex fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Bueno, ¿cuáles son los efectos? Por ejemplo, que exabogados del caso Penta, SQM y Cascadas decidieron interponer una querella en contra del exfiscal Manuel Guerra. El libelo sería por eventuales delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa. Y se relaciona todo con estos mensajes de texto. Acá hay que recordar que fueron abogados que litigaron con el entonces fiscal Metropolitano Oriente Manuel Guerra como querellantes de estos casos de financiamiento ilegal de la política como Penta, SQM, además de Cascadas, Exalmar y Dominga. Y lo que decidieron es unir fuerzas y hacerlo en su contra. Esto porque en los próximos días sería la penalista y ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, junto al abogado Mauricio Daza, quienes interpondrán una querella en conjunto contra el ex fiscal Guerra a raíz de estas conversaciones que se revelaron en los últimos días. Según ha confirmado Horvitz, el recurso sería en principio solo en contra de Guerra, por cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa. De todas formas, ambos abogados evalúan incluir a Hermosilla y, atención con lo siguiente, al ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Dijeron que son muchas aristas e irán ampliando en cada una de ellas, dijo Horvitz al ser consultada por los otros querellados. Y claro, esto se da luego que The Clinic diera a conocer una serie de conversaciones que entre Hermosilla y Guerra, que hablaban de dar salidas alternativas en el caso Penta y la suspensión condicional y peticiones de trabajo a Hermosilla cuando era fiscal. Así las cosas en cuanto a una de las tantas aristas de este caso, que partió como caso audio, pero ahora ya tenemos quizás el caso WhatsApp, el caso mensajería, porque
WhatsApp, audio, slash, Guerra, Hermosilla.
Sí. Son varios puntos.
Chadwick.
Pero esto ya no es audio, esto es mensajería propiamente tal.
Sí.
¿Cierto?
Vamos a ver qué pasa a propósito de esa ofensiva de estos abogados que estuvieron en su momento, sobre todo por los dichos que se filtraron respecto a la situación y el diálogo que mantenía Hermosilla con el ex fiscal Manuel Guerra. Ahí hay muchas derivadas de lo que pueda pasar. Recordemos que a Guerra no solamente se le está investigando de esta posibilidad, también había una apertura de sus cuentas bancarias que se estaba pidiendo de parte de algunos abogados. Y hay una. Esta es la causa que además lleva el fiscal Mario Carrera, ¿no? El que está en el norte, el que fue...
Fiscal de Arica, ¿no?
Fiscal de Arica, sí. Que fue él el que fue mandatado por parte de la propia Fiscalía Nacional de que se hiciera cargo respecto a esta variante esta parte de la investigación y que lo involucra directamente a él. 7:17 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Hace exactamente un año, cientos de terroristas de Hamas se infiltraron en el sur de Israel, donde asesinaron, torturaron y mataron a 1.200 personas y se llevaron además a otras 200 como rehenes a la Franja de Gaza. Un año de ese ataque que no solo fue brutal en vidas humanas, en destrucción y también en desplazados, sino que humilló también al ejército más poderoso de la región. Bueno, eso es lo que uno puede leer en los diferentes artículos que están desplegados en la prensa internacional, dando cuenta de lo que significa esta fecha, particularmente este 7 de octubre. Hoy se cumple un año de ese hecho, donde miles de israelíes lo recuerdan, por cierto, con dolor y también celo por la guerra que no se detiene. Bueno, desde aquel ataque, el ejército israelí ha llevado una serie de enfrentamientos y ataques en el Líbano y el descabezamiento de toda la cúpula del grupo terrorista chiita libanés, entre ellos la baja de Hassan Nasrallah, que es otra derivada de los enfrentamientos que ha tenido que llevar adelante el ejército israelí. Esa es una mirada, lo que pasa ahí en el Líbano, lo otro es lo que pasa en la propia Franja de Gaza a raíz de este ataque que ya se cumple un año, llevado adelante por cientos de militantes de Hamas. Desde el 7 de octubre del año pasado, Israel libra además un conflicto existencial, una lucha por la propia permanencia, está en guerra con varios actores distintos que lo rodean, además de Irán y Hamas, incluye a Hezbollah en el Líbano, a las milicias en Siria e Irak y también a los hutíes en Yemen y a los remanentes, podríamos decir, terroristas en Cisjordania. Pero la guerra ha dejado ver además otros efectos, como las personas que han sido desplazadas. Hasta julio pasado, casi 2 millones de personas habían salido de Gaza, lo que representaba cerca del 90% de la población en ese enclave, que ha sido estimada por Naciones Unidas en unos 2,1 millones de personas. Y además, desde el 7 de octubre hasta inicios de septiembre de este año, el Ministerio de Salud palestino, controlado por Hamas, reporta por lo menos 40.000 muertos y más de 90.000 heridos. Cifras que, por donde se mire, son el reflejo de una crisis de guerra, una crisis humanitaria y de una guerra que tiene origen, que tiene desarrollo, que tiene presente hoy por hoy, pero que es muy difícil hablar de un posible término o al menos una tregua, en lo que hemos visto los últimos meses, particularmente en este enfrentamiento, insisto, a varios frentes que tiene el ejército israelí, que tiene el gobierno de Israel, de Netanyahu, y que de alguna manera hablan de un año de mucho dolor y de mucho enfrentamiento desde que ocurrió este ataque de cientos de terroristas de Hamas en el sur de Israel. 7:19.
Estás en Duna en Punto.
Volvamos a las noticias del país, Rodrigo. Ayer en Estado Nacional habló la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y se refirió a la situación de salud que viven varios CESFAM a lo largo del país, no solo en la región metropolitana, sino que también en el sur hemos visto ataques, muchas veces hechos delictuales, pero otras veces situaciones de violencia y conflicto entre pacientes y los trabajadores del área de la salud. Esto ha preocupado. Quizás un punto que llamó mucho la atención y que causó alarma fue lo que ocurrió hace un par de semanas en el CESFAM Raúl Silva Enríquez de Bajos de Mena en Puente Alto, donde luego de una balacera en un funeral donde hubo adolescentes heridos y una persecución que hicieron un grupo de delincuentes, amenazaron a los trabajadores de este servicio de salud. Quedó con protección por 30 días, pero acá la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejorar esto? ¿Cómo resguardar que los trabajadores puedan seguir cumpliendo sus funciones? Porque acá quedan las personas, ¿no? Bajo una situación de vulnerabilidad, y también quienes reciben atención y que no tienen nada que ver con los hechos delictuales. Bueno, ante esa idea, ¿qué dijo la ministra Aguilera en Estado Nacional? Que se estaría evaluando tener guardias armados en los centros de salud. ¿Para qué? Como algo disuasivo, ¿no? No para que haya enfrentamientos ni nada, pero como una herramienta disuasiva ante nuevos hechos de violencia. Es algo que se está conversando con la ministra del Interior, Carolina Toá. Se ve si se puede dar esas herramientas a los administradores de los centros de salud, que no es directamente el gobierno, por decirlo así, es cada municipio administra estos centros de salud, pero que es un objetivo del Poder Ejecutivo abrirse a cualquier medida que dé mayor seguridad a estos centros de salud. El foco es dar más atribuciones, dijo Aguilera, a quienes están a cargo de los establecimientos. Además, comentó que ya fue el mismo día del ataque a Bajos de Mena, que ha ido a la Araucanía, que ha hablado con los funcionarios, y que por supuesto el diagnóstico es que esta situación es preocupante. Dijo que además para ella la gente está más violenta, más agresiva, y que hay que distinguir entre delitos y además situaciones de enfrentamientos entre pacientes y prestadores de salud, pero que finalmente toda esta situación suma y que la seguridad es algo que amenaza el funcionamiento de estos centros y que hay que hacer algo por detenerlo.
Y que se suma además a la crisis financiera que están afectando a varios recintos hospitalarios, una mala mezcla a propósito de lo que pasa con el tema de la seguridad y lo que tiene que ver con el tema de financiamiento. La gran cantidad de hospitales ya están al límite del uso del presupuesto de este año, cuando faltan todavía 3 meses para que termine el 2024. 7:22.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los indicadores económicos. La UF alcanza los 37.936 pesos, el euro 1.013 pesos, dólar 924 y el cobre 4,56 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica hoy día lunes 7 de octubre. Mira, Pulso destaca como principal título: inversión aprobada en el CIA, que es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, a septiembre sube 50%, pero es el tercer menor monto en 10 años. También en otro título de Pulso, proyecto de permisología, senadores anticipan los cambios que buscarán introducirle en su segundo trámite legislativo. ¿Y qué destaca el Financiero en esta jornada de lunes? Marcel raya la cancha y pide al sector público reforzar control y asegurar la entrada de ingresos. Son los temas económicos de esta jornada.
Escuchamos a Elton John con Rocketman, porque el cantante británico de 77 años ha sido transparente en su estado de salud y este último tiempo no le ha pasado nada de bien. Se encuentra en un periodo delicado de su vida y así lo contó en el estreno de su documental Elton John Never Too Late. La obra se centra en crear un paralelismo entre los primeros días de su carrera y su concierto de despedida en el Dodger Stadium de Los Ángeles en noviembre del año 2022.
Ya pues, con la música de Don Elton John nos vamos a ir a la pausa comercial. Valentina Reyes va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones de esta jornada. Y antes de la pausa quiero contarle que en BBK lidera la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica. Puedes conocer sus casos exitosos en bbkgroup.com, BBK Group Different Consulting. Y en la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Y con ISAP Presencial tienes muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. 7:24, nos vamos a la pausa, todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto.
Hola, soy Fabiola Pineda, doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales y académica del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde aportamos con soluciones innovadoras para crear nuevos materiales que contribuyan al desarrollo de la industria de la energía solar. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Ya, papá, pero no me sueltes.
Tranqui, ya. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Buena!
¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Voy solo!
Tú eres experto en enseñarle a pedalear. Nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial. Lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
El APB en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APB para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APB en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APB con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Jefa, ¿ya armó la evaluación de desempeño?
No tengo los datos. Los líderes no han mandado el ex.
Parecemos empresarios. Mejor cambiémonos a De Fontana. ¿Ah? Tienen un software de gestión de personas con un nuevo módulo.
¿Sí?
Escúchalo bien.
Somos el único software ERP con un sistema de gestión de personas incluido que te ayuda con remuneraciones, firma digital, canal de denuncias para cumplir con la ley Karim y además con un nuevo módulo de evaluación de desempeño. Entra a defontana.com y descúbrelo.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7:26, casi 27 minutos, estamos acá en el 89.7, haciendo Duna en Punto en esta jornada de día lunes 7 de octubre. Al teléfono tenemos al senador del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Salud también de la Cámara Alta, Juan Luis Castro. Senador Castro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
¿Cómo no? Muy amable, Rodrigo. Buenos días.
Buenos días, senador. Oiga, tengo varios temas que tienen que ver con su labor, además, ¿no? De salud, de lo que está pasando en algunos hospitales. Pero antes de eso, y sé que no puede pronunciarse porque usted es senador, a propósito de las acusaciones constitucionales, ¿no? Pero una mirada, me interesaría saber suya, una mirada, un paréntesis a propósito de lo que hemos visto en las últimas horas, más allá de las acusaciones que se han presentado, las defensas, esto de pedir inhabilitar a los parlamentarios, pero hemos visto que se filtran cosas, siguen audio, y esto parece que más que achicarse tiende a agrandarse, ¿no?
Exacto, yo creo que los eslabones, los ramales que se van abriendo todos los días son bastante infinitos a esta altura. Piensa usted que los audios fueron recabados hace meses atrás, están saliendo por capítulo, por distintos medios, y por lo tanto, claro, uno dice, ¿de dónde se filtra todo esto? Entonces, claro, aquí hay intereses, tal vez seguramente, de ir colocando énfasis en algunos personajes. Ya han afectado al exdirector de la PDI, que fue el primero, los ministros de la Corte Suprema, fiscales o exfiscales, como estamos viendo ahora, vínculos políticos que salen de tanto en tanto, vínculos a la moneda en tiempo del expresidente Piñera, de distinta manera, con Andrés Chadwick. O sea, sale, la verdad, una nómina enorme de cosas que un señor que tenía la mayor influencia política del gobierno en aquella época, bueno, la verdad es que así deshacía, porque tenía casi el poder total a partir de sus relaciones con todos los poderes del Estado, con todos los agentes que tenían tomadas decisiones. Es bien impactante, pero también yo creo que esto tiene que tener un límite en cuanto al proceso.
¿Cómo así?
Que esto se resuelva rápidamente en cuanto a todas las afectaciones que están involucradas, o a todos los que están bajo los efectos del caso Hermosilla, en el sentido de que la justicia, la fiscalía que lleva este proceso, también determine los pasos a seguir. Porque si no, esto es muy largo y largo, y claro, puede ser entretenido, pero también es escabroso.
Bueno, eso está radicado en la fiscal Parra, ¿no?
Sí,
ya. Exactamente. Y usted, ¿cómo evalúa el trabajo que se ha hecho hasta ahora de esa fiscalía en lo particular?
Mira, yo no conozco a la fiscal Parra, pero yo creo que hay un grado de duda también respecto a los propios vínculos que ella tuvo. O sea,
ella trabajó con Guerra, dice usted, ¿sí?
Sí, también había algún tipo de conversaciones cuando ella postuló, ¿verdad? Entonces, yo no sé, ahora que está volviendo, entiendo, hoy día el fiscal nacional, asumir sus funciones, porque pueden haber grados de inhabilidad también que se ejerzan ahí. Es una fiscalía oriente, la fiscalía más poderosa que hay en Santiago, es la que lleva los casos más contundentes, la de alta complejidad en su época. O sea, tiene un peso específico muy grande, y yo pienso, no soy quien para dar consejos, pero que ojalá se le ponga un coto, un límite, para que se sepa exactamente toda la verdad de una vez, y no a gotera, y haya además decisiones que tomar respecto al tipo de cautelares y al tipo de quiénes son el conjunto de personas afectadas por distintos hechos.
Bueno, pero hubo un capítulo respecto a ese tema, senador, que fue el hecho de que la defensa justamente de Luis Hermosilla pidió que se inhabilitara a la fiscal Parra. Algo que resuelve la Fiscalía Nacional, usted muy bien lo dice, no estaba el fiscal Valencia, había un fiscal nacional subrogante, que resuelve que no era necesario que sea quienes se inhabilitaran, ¿no? Que ella se mantuviera en el puesto investigando esta causa.
Debiera resolverse ese punto, ¿sí? Que sea prestado para una duda razonable. Exacto.
¿Debiera volverse a ver si efectivamente ella debiera o no inhabilitarse, dice usted?
Por ejemplo, claro, por ejemplo, porque como está mencionada, de algún modo en distintos pasajes de toda esta historia, lo propio, entiendo yo, es que los jueces inhabiliten a los fiscales cuando tienen algún conocimiento previo respecto a los hechos que se están investigando. Pero bueno, eso dejemos al fiscal nacional, él tiene que resolver.
Y respecto a la investigación propiamente tal, senador, ¿esto que se vayan filtrando cosas, usted tiene algún indicio que en el que filtra?
O sea, mire, aquí hay, desde luego, quien posea las grabaciones, que la fiscalía, lo posee la defensa, no sé si lo poseen algunos litigantes, también los intervinientes, como se denomina, que podrían tener acceso a la carpeta, pero es bien curioso la decodificación que se hace por distintos medios de prensa. Entonces, yo creo que esa parte debiera ser muy acuciosa también desde la misma fiscalía, porque como se trata de miles de páginas, ¿verdad?, que afectan, yo me imagino, a miles de personas también, personas particulares, llamadas normales, comunes y corrientes, llamadas medias conspirativas, llamadas de complicidades, llamadas a agentes del Estado o a privados. O sea, es un sinfín de figuras, algunas relevantes y otras no, que están en esos chats, y que creo que más que en una secuencia de capítulos debiera de una vez eso clarificarse por los medios que corresponden, que es el mismo tribunal.
Muy bien. Déjeme cambiarlo de tema, senador Castro. Conversamos con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, a propósito de la situación que vive en algunos hospitales de nuestro país, muchos al límite del uso del presupuesto este año, cuando quedan todavía 3 meses, senador, para que termine el 2024. Y quizá el ícono de todo esto es el hospital Carlos Van Buren, ¿no? El de Valparaíso, que tiene una situación de sumo compleja, donde entiendo ya no están funcionando todos los pabellones, han tenido que reprogramarse alguna cirugía, y además hay pausas a tratamientos oncológicos que se llevan adelante en ese recinto hospitalario, que entiendo no es el único, hay otros más a nivel país, hay uno en Iquique también, que también es una situación compleja. ¿Cómo califica usted, cuál es el balance que hace, y qué tan preocupante es lo que está pasando con esos recintos médicos?
Es muy grave, porque ya los hospitales viven en general en la escasez, no viven en la holgura en cuanto a sus recursos, eso es lo habitual. Sin embargo, este año esto se agudizó producto de que el desfinanciamiento, la estrechez financiera del Estado, está afectando directamente, porque hospitales que ya venían muy al límite, como el Van Buren, como el Hospital del Carmen, de Maipú, el Hospital de Temuco, el de Iquique, el San José, el Santiago, en fin, son muchos hospitales, están hoy día en el borde de poder dejar de brindar la mínima atención. Por ejemplo, cuando usted cierra pabellones como en el Van Buren, ¿qué significa eso? No es el acto de cerrar un pabellón, es dejar sin atención una lista de espera, de años a veces la gente que está esperando, y solo se dedica a resolver la urgencia. Cuando usted suspende quimioterapia para enfermos con cáncer, usted está dejando morir, digámoslo, en chileno, pero es así, a gente que está con una enfermedad maligna y que solo depende de esa quimioterapia. Cuando usted tiene que dejar de pagarle a un proveedor. Un proveedor es un laboratorio, un proveedor de medicamentos, de jeringas, de insumos. Usted hace que ese proveedor le deje de entregar esos productos porque ya no le puede seguir usted pagando como hospital a 3, 4, 6 meses, que esos son los tiempos que se usan ahí. Por lo tanto, se corta el suministro. Esos son efectos concretos y eso lleva al cierre de camas. Las camas no son solo los catres, es un dispositivo que incluye la alimentación, los medicamentos, el personal, que muchas veces también termina su contrato honorario. O sea, aquí hay una cadena de suministro que se interrumpe. Hoy veremos el caso, no solo el Van Buren, estamos convocados a las 11 de la mañana en la Comisión de Salud por la directora de presupuesto, la ministra de Salud, van a ir los líderes gremiales más importantes, el Colegio Médico, la Federación de Trabajadores y Enfermeras de la Salud, en fin, muchos grupos profesionales hoy día que estamos totalmente involucrados en resolver esto, no en atacar a nadie, pero sí en poner un grito de alarma y desesperación, porque estamos frente a una crisis donde la salud pública está en riesgo. Y así como lo dijo alguna dirigente pocos días atrás, si se hizo un esfuerzo por ley hacia la ISAPRE hace 10 meses atrás, ¿cómo el 80% de la población que está en lo público no va a tener un esfuerzo mayor del fisco y del Estado para resolver la única puerta de entrada del 80% de la población, que es la salud pública?
Bueno, a propósito de esto, ayer a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en un programa de televisión en Estado Nacional de TVN, le preguntaron a propósito de esto del uso del presupuesto, ¿no? Y ella respondió, dijo que es porque los hospitales fueron más productivos y que por eso se gastaron antes sus recursos. ¿A usted le hace sentido esa respuesta?
No mucho. O sea, creo que está bien, habría que ver los números, ¿verdad? ¿Cuán más productivos fueron? No sé exactamente la tabla de productividad quirúrgica o de consulta que se hicieron, pero no es razón para justificar un problema tan serio como este. Pero sí para revelar un pecado original, porque, claro, como los costos y los precios en los hospitales están muy alterados, en la medida que un hospital trabaja más, gasta más, es cierto. Pero si las transferencias son todas por debajo del costo, usted comprende que ahí sí lleva el financiamiento. Es como si usted abre un negocio y usted vende el producto casi al límite o por debajo de lo que le costó. usted va a quebrar, pues usted va a vender, pero en el fondo va a quedar para atrás en sus finanzas. Bueno, eso demuestra el pecado original del sistema, que es que hoy día el financiamiento está muy alterado. Un hospital, si es más productivo, debiera generar también ganancia, utilidad, no para repartir, porque es público, pero sí para sobrevivir. Y eso demuestra entonces que estamos frente a una estructura financiera muy perversa en el sistema público. Y yo espero que se aclare que en el nuevo presupuesto 2025 eso venga desglosado, definido de otra manera, porque tenemos un problema de largo arrastre reagudizado una y otra vez, donde Hacienda mira con mucha desconfianza al Ministerio de Salud, lo mira con baja gestión y poca productividad, y Salud lo mira, como lo dice la ministra, con mucha productividad, pero con estrecheces permanentes. Pero esas estrecheces son críticas, no son parte de un paisaje, hoy día son críticas, son peores.
Ya.
Y son prácticamente al límite de la dignidad de la gente.
Dicho eso, y me quedo con esa última frase, al límite de la dignidad de la gente, ¿a usted le hace sentido que se vaya a presentar en los próximos días entonces, senador, dada la situación que estamos hablando, ¿no?, de los hospitales, de que afecta directamente a la gente, este plan para condonar el CAE y el financiamiento de la educación superior? ¿Es el momento?
Mire, el CAE es un compromiso de programa del gobierno, el presidente Boric, está muy bien, hay gente endeudada, 1,9 millones, pero si usted me coloca en la balanza de prioridades, la primera es esta de la salud que estamos hablando, porque esta sí que juega entre estar sano, estar enfermo, estar vivo, estar muerto, para ponérselo en blanco y negro. Esta sí que es decisiva, es clave, es una decisión, como dicen los abogados, de última ratio, o sea, la última línea de defensa, es darle esa mínima posibilidad de acceso a las personas a la salud. Porque la gente, la inmensa mayoría no puede pagar, pues. No puede pagar un médico, no puede pagar un examen caro. Tiene que ir a la fila de la salud pública. Y esa es la que tenemos que cuidar. Entonces, a mí me hace sentido poner la salud y la seguridad. Si usted me dice otro tema, la seguridad en el país que está también en crisis.
Entiendo que hay un grupo de diputados parlamentarios de su partido que está en esa intención, ¿no? De que esto se postergue o se puede aplazar más de la cuenta, dada la situación financiera crítica de los hospitales.
Mire, no lo tengo tan claro, puede ser en los diputados ya, específicamente, pero no estoy seguro exactamente cómo lo van a manejar.
¿Pero le hace sentido?
Sí,
¿sí?
Me hace sentido en el virtud de lo que le he dicho,
sí,
de cuál es el punto de equilibrio de necesidades de la gente.
El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, conversando con Duna esta mañana. Gracias, senador, que tenga una buena semana.
Cuídese.
Igual. 7:40, nos vamos a la pausa. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana piensa digital. Y la red de Clínica Santa María sigue creciendo. Ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, La Dehesa, La Reina, también en Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Nos vamos a la pausa. Ya estamos con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas, Gloria Faúndez y Mariana Marusic, acá en Duran Punto.
Nunca tomes un no personalmente. A veces la gente te dice que no por una razón que no tiene que ver contigo. Tú tienes que seguir.
En Duna, la actriz colombiana Sofía Vergara. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
Mi amor, mañana tenemos ecografía. Vamos a saber si es hombre o mujer.
Sí, qué emoción. Pero mi única duda es si vamos a la Clínica Santa María en Providencia, La Dehesa, Vitacura o La Reina.
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
El APB en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APB para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APB en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APB con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El compromiso climático que acciona Plasma en todas sus actividades ha sido destacado en el ranking elaborado por el Centro de Pensamiento Independiente Influence Map, que reconoce el liderazgo de las empresas en materia de políticas climáticas. De un total de 500 empresas evaluadas, Acciona se ubicó entre las 40 compañías líderes del mundo en esta medición que considera la actuación en la lucha contra el cambio climático, la intensidad y proactividad de las medidas ejecutadas en relación con los acuerdos climáticos de París. Otros factores que inciden en el resultado de este ranking y que son destacados junto con la reducción de emisiones son la transparencia en la divulgación que las empresas hacen de sus objetivos de descarbonización y el camino que recorren para lograrlos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43 a.m. Estamos con Gloria Faundes, Mariana Marusich, que son nuestras infiltradas de esta jornada de día lunes para iniciar la semana. ¿Cómo les va? Buen día,
ambas. Muy bien, muchas gracias.
Muy buenos días. Lluvioso lunes,
¿no? Sí, ¿ah?
Sí.
Raro lluvioso. Se siente.
Va a llover hoy día, va a llover mañana, hasta la madrugada, entiendo. Y con mucha precaución el sector cordillerano y precordillerano. Estamos tratando de arreglar algún problemilla con la consola y ya la vamos a tener en un par de minutos más. Pero, ¿iniciemos?
Iniciemos.
Carolina Toá.
Carolina Toá, la ministra del Interior, que está bajo la amenaza de una acusación constitucional. Como pasan tantas cosas y pasan tan rápido, vale la pena sostener que todo esto, toda la situación de la acusación constitucional contra la ministra del Interior se desata tras la renuncia del general director, ¿no?, de Carabineros. Una vez que eso se produce, el Partido Republicano inicia una ofensiva contra la ministra del Interior. Por una razón, perdón.
Sí, traigámosle un poquito de agua, por favor, a Gloria. Sí.
Ahora sí. Sí.
Ya.
Creo que me desatoré.
Sí, ahí.
Me atoré y me. ¿Ha estado cuánto? Sí, esta mañana. Ya, está bien.
La lluvia, pues, la lluvia.
O la alergia.
La idea del Partido Republicano, evidentemente, era instalar un debate político, que es el tema de la seguridad en la antesala de la elección, sin duda el flanco más débil del gobierno. Así dan cuenta las distintas encuestas que señalan que esta es la principal preocupación de los chilenos, y si es la principal preocupación de los chilenos es porque evidentemente es un tema que no está resuelto. Entonces ahí ellos vieron que era importante poner en evaluación la gestión del gobierno en esta coyuntura en particular, porque además el marco municipal te da un espacio, digamos, en el que el tema de la seguridad es un terreno fértil para atizar las críticas en caso de que haya problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el Partido Republicano en su interés de sacar al pizarrón al gobierno. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos días en el ministerio se ha instalado una suerte de jugada más rápida de la ministra, señalando la lógica de acelerar este debate, evidentemente para desacoplarlo lo más que se pueda de la elección presidencial, municipal, y por tanto esta semana se aceleran full sus tiempos.
Entiendo también, Gloria, porque ven que en un sector de la derecha no están muy todos muy convencidos para llevar adelante esta acusación o entregarle los votos, por cierto, para esta acusación constitucional contra la ministra del Interior. También hay algo ahí de eso, ¿no? De aprovechar esta incertidumbre, duda que tienen algunos parlamentarios de ese sector, ¿no?
Sin duda, porque además el gran problema de la oposición y las derechas en este tema es que suelen no consultarse este tipo de ofensivas, en primer lugar. Entonces, el Partido Republicano sorprende sin conversar con el resto de la oposición, y más encima trae alusiones al gobierno del presidente Piñera, que Chile Vamos se da cuenta una vez que anuncia su respaldo. Entonces ahí también cuestionan un tema de buena fe. De hecho, derechamente Bópoli ya dijo que no va a apoyar la acusación.
Que entonces, por ahora ha sido el único partido, ¿no?, que ha dicho que no. Hay otros que, bueno, Renovación Nacional y la UDI dijeron sí, vamos a ir tras el libelo, ¿no?
Así es. Entonces, la ministra tomó la ofensiva. Lo más probable es que hoy, mañana, se está enredando harto a todo esto la discusión legislativa del gobierno, porque esto tiene tonta. Esta semana se presenta el CAE, está el tema de la acusación a los supremos. Entonces hay que encontrar un espacio. En principio, nosotros entendíamos que era hoy que la ministra acelera la presentación de su contestación. Fichó al abogado Juan Ignacio Piña, un ex subsecretario de Sebastián Piñera.
Consejo de Defensa del Estado también estuvo ahí.
De un mundo, en estas típicas jugadas que se hacen también políticas respecto a quién te defiende, él va a ser el abogado que la defienda. Entonces ella adelanta su descargo y lo que pretende hacer es aprovechar este espacio que tiene para lo que en su entorno se señala, ofrecer una oportunidad para que se ponga sobre la mesa la gestión de seguridad del gobierno. En el gobierno señalan que tienen buenos argumentos, aunque a veces parecen ser contraintuitivos, ¿no? Pero lo que ellos señalan es que las cifras sí demuestran al menos una suerte de estancamiento de los homicidios. Que yo les digo que parece contraintuitivo porque todos los días en la mañana nos encontramos con noticias de nuevos homicidios. Entonces, pero ellos dicen que en la región metropolitana hay una suerte de contención. Y ojo, que también puede ser una oportunidad para cohesionar al oficialismo en un tema que es la seguridad, sobre el cual han tenido distintas miradas. Es decir, si en algo la ministra Toá tampoco ha tenido mucho apañe en su propio flanco interno. Es decir, la agenda de seguridad siempre tiene bemoles en el Partido Comunista, en el Frente Amplio. A veces se cuadran, a veces no. Entonces esta podría ser una oportunidad de cerrar filas también en este tema. Se va a desplegar lo que se despliega esta semana, lo que se despliega siempre cuando pasa estas cosas. El oficialismo ahora va a blindar lo más que se pueda el número de votos. Hay 72 votos oficialistas que son los que debieran estar como una suerte de punto de partida en la defensa de la ministra. Habrá que ver, porque digámoslo, hay pocas cosas más volátiles que un parlamentario. Y el problema que tienen las acusaciones constitucionales es que pocas veces se trata de los argumentos de las acusaciones mismos, sino que más bien de los climas que se generan. Entonces, eso, y frente a la fragmentación parlamentaria y al hecho de que un parlamentario se pueda sentir enojado por una u otra cosa, o a que pase algo, todo esto lo va fragilizando la situación política de la ministra. Pero por ahora, parte de la semana con ofensiva, poniéndole pecho a las balas, como se dice, y iniciando y acelerando al máximo esta discusión para evitar lo que es o lo que fue el primer objetivo del Partido Republicano, que es tener al gobierno dando explicaciones el más tiempo posible.
Cada voto cuenta, ¿no? Y ahí quería preguntarte,
cada voto,
Gloria,
presente, entiendo yo, ¿no? Porque no son mayoría, ¿cómo se dice eso? De los que están en sala. Claro.
De los que están presentes.
Ojo, que esto vienen unos viajes, ahí hay que sacar bien la cuenta, porque hay unos viajes donde hay unos pareos. Sí. Si tú, acuérdense que acá todo esto vale quien está en la sala, por eso a veces hemos visto como estas mega operaciones que se hacen. A veces para hacer ingresar un parlamentario, ojo, y a veces para impedir que entre a la sala, ¿no? Entonces,
hemos visto de las dos.
La política como es.
Solo te preguntaba por Demócrata y Amarillo, ¿no han manifestado?
Formalmente no han manifestado nada, pero ahí es un espacio donde el gobierno cree que tiene alguna posibilidad de buscar respaldo. Yo lo veo difícil, yo creo que la lógica podría implicar que Amarillo, particularmente Amarillo, que ha tenido una tan dura postura respecto, ojo, de la Araucanía, por ejemplo, en el tema de seguridad, quizá hay ahí una esperanza media perdida. Pero la esperanza no se pierde, ¿no?
Tú lo has dicho. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Mariana Marusich, hace exactamente una semana entró al Parlamento a discutirse la ley de presupuesto, la última que va a poder ejecutar el gobierno del presidente Boric, ¿no?
Efectivamente. Y no se ven fáciles las conversaciones. La verdad es que, al contrario, cuando se le consulta a los parlamentarios oficialistas y de oposición sobre cómo están las negociaciones, es justamente eso lo que dicen, que está complejo. La verdad es que, bueno, hay años en que las discusiones de ley de presupuesto son más complejas que otras, y precisamente este año se ve que la discusión va a ser más compleja, al menos preliminarmente así es como se muestra. Por un lado, también porque este es justamente el último presupuesto que presenta, digamos, el presidente Gabriel Boric, pero que va a poder ejecutar durante su gobierno, porque claro, le queda todavía por presentar el del próximo año, pero ese ya lo tendría que ejecutar un próximo gobierno. Y las dudas que existen en la oposición se dan principalmente respecto de los ingresos que estiman están sobreestimados, principalmente porque Hacienda incorporó 1.200 millones de dólares que pretende recaudar con la nueva ley anti-evasión. Ese es un punto que ahí está hay de conflicto, digamos, que no se sabe efectivamente si se va a lograr recaudar lo que el gobierno dice que va a recaudar, y sobre todo teniendo en cuenta también que en el presupuesto que se presentó el año pasado y que se ha ejecutado, digamos, durante este año, ellos dicen que no se presentaron bien las proyecciones precisamente, y por eso estiman que también podría ocurrir lo mismo en esta ocasión. El gobierno plantea en el presupuesto un alza de 8,5% de los ingresos fiscales y 9,7% para los ingresos no tributarios, pero esto no convence, como mencionaba, del todo a la oposición, que tiene como antecedente ya los errores de proyección del año pasado. Por eso también toma fuerza, digamos, y los mismos parlamentarios están a la espera de lo que pueda decir el Consejo Fiscal Autónomo, el CFA, que ellos creen que va a cobrar mucho más protagonismo en esta ocasión, para ver qué es lo que opina también. Otra de las cosas que la oposición dice que va a poner ojo es precisamente también respecto de el nivel de endeudamiento, que, bueno, ellos dicen que está, que le van a pedir van a debatirlo bastante, el nivel de endeudamiento, y también van a ver ahí digamos lo que dice el CFA. El proyecto la ley de presupuestos considera un incremento del gasto público del próximo año de 2,7% versus la ley de presupuestos de este año, sumando 82,5 billones, que equivalen a más o menos 93 mil millones de dólares. Entre los ejes y prioridades que quieren dar los diputados y senadores que integran las comisiones mixtas de presupuesto, también anticipan que van a poner foco en seguridad ciudadana, sobre todo seguridad, en realidad, es lo que más se menciona entre todos los parlamentarios, pero que también quieren ver temas de crecimiento, empleo, salud y educación, y algunos también mencionan obras públicas y gobiernos regionales. Esos son algunos de los temas donde quieren poner foco. El senador Juan Antonio Coloma dijo que también se va a fijar que no haya traspaso de recursos desde el Tesoro Público a ministerios o servicios que en la discusión de presupuesto fueron rebajados, porque dijo que eso es algo que ocurrió y que no quiere que se repita. Así que ahí van a estar más o menos los focos de esta discusión que se va a tomar o no el debate en el Parlamento este y el próximo mes.
Ojo que, hablando con el senador Juan Luis Castro, no le parece muy sensato esto, estar discutiendo presupuesto. Hay una crisis sanitaria en hospitales bien fuerte, que muchos ya están al límite del gasto del presupuesto.
Algunos ya se lo gastaron.
Se lo gastaron, faltando 3 meses. Y esta semana, entiendo, se presenta el CAE. O se va a presentar el CAE. Entonces, no ven con muy buenos ojos esto nuevamente. ¿Te acuerdas que lo postergaron? Y hay algunos parlamentarios, diputados socialistas, que están como para que se frene el anuncio.
Bueno, por eso mismo Salud también quieren poner harto foco, lo han mencionado, en especial por lo que tú mencionas de los hospitales que se han quedado sin presupuesto, y también en educación es otro de los temas donde quieren poner foco los parlamentarios.
Vamos a ver cómo se viene la discusión entonces a propósito del presupuesto.
Dura parece, ¿no?
Da la impresión. Mariana Marusic y Gloria Faúndez, gracias por estar acá.
Que estén bien.
Igual, buen inicio de semana para ambas. Viene noticias acá al 89.7, después de eso hablemos en Off en Duna. Que tenga un buen lunes y un buen inicio de semana. Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Si el resfrío de tu hijo suena así, ahora solucionarlo suena así. Presentamos Medi, la app de salud para afiliados y SAPRES Banmédica o Vida 3. Descárgala y accede al instante a costo cero peso. A chats en tiempo real con profesionales de salud, reserva de horas, orientación médica, cotización de exámenes y mucho más. Descarga Medi, la app que te entrega la atención que tu salud necesita.
Descubre las nuevas carreras de la Universidad del Desarrollo. Ingeniería Civil en Biomedicina, Ingeniería Civil en Informática e Inteligencia Artificial y Química y Farmacia. Todas diseñadas con mallas curriculares innovadoras que anticipan las demandas del futuro, integrando tecnología de punta, un alto estándar académico y una amplia red de oportunidades. Conócelas en udd.cl. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos a la Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia.